Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Amén, sí. Y la podemos escudriñar y la podemos estudiar. Segunda de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer los versos 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dice el verso 3: dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Fíjese que dice la Biblia que un día a Israel se le presentó un problema de pobreza. Mire qué enemigos tan terribles tenemos nosotros, hermano. La pobreza es nuestro enemigo número uno. Y nadie está libre de que lo ataque. David, el ungido de Dios, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, tenía la bendición de Dios. ¿Sabe usted eso, verdad? Sí, era innegable que tenía la bendición de Dios, hermano. Pero un día dice segunda de Samuel 21:1, que los atacó un hambre terrible por 3 años consecutivos. O sea que era un ataque de pobreza sin misericordia, para fulminarlos, para terminar con esas vidas. Entonces dice el verso número 1, capítulo 21, que era que les había venido esa hambre por causa de la muerte de los gabaonitas. Este caso de los gabaonitas, fíjese, hermano, es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando nosotros cometemos el error de rendirnos ante el enemigo. Porque eso fue lo que sucedió en esta oportunidad. Israel un día se rindió ante los gabaonitas, y más adelante los gabaonitas tomaron poder y fuerza, hermano. Y cuando Saúl se dejó ir contra ellos y los empezó a matar, resulta que el efecto de ese ataque no vino inmediatamente, sino que cuando ya David estaba de rey, el enemigo dijo: muy bien, hoy me toca cobrar los derechos de lo que Saúl hizo. Y el enemigo vino y los atacó con un hambre terrible, hermano. Como le acabo de leer, un hambre que tenía como objetivo terminar con David y con todo el pueblo de Israel. Pero es que habían cometido el error de rendirse ante el enemigo, hermano. Nosotros no hemos sido llamados para hacer negociación con el enemigo, sino para atacarlos y exterminarlos en el nombre de Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! No darles tregua por ningún motivo. Usted no tiene permiso para estar cediendo concesiones al enemigo, hermano, ni para estar haciendo pactos de paz con ellos. No, Dios nos llamó para estar peleando constantemente, constantemente, día y noche, día y noche, día y noche. A ver, diga, día y noche. Nuestra vida se convirtió en una vida de guerra. Antes tal vez teníamos paz, pero ahora no. Por eso el Señor Jesús dijo: yo no he venido a poner paz entre esposo y esposa, entre hombre y mujer, entre hermanos. Yo he venido a meter espada, guerra entre ellos. Porque nuestra vida se convirtió en una vida de guerra, hermano. Por supuesto que tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, amén. Pero tenemos que estar peleando contra los enemigos. Fíjese que dice la Biblia que Dios dejó enemigos para nosotros por tres razones. Vea conmigo Jueces capítulo 3 verso 1. Dice: y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Dice el verso 2: y esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Fíjese que cuando Israel entró a Canaán, ¿se recuerda usted de eso, verdad? Dice la Biblia que hubo unas naciones que no las pudieron echar de ahí. Y no las pudieron echar porque Dios las había dejado por tres razones. Primera razón, dice el verso 1, que las dejó para probarnos constantemente. Los enemigos de nuestra alma están ahí porque Dios los usa para estarnos probando, hermano. Dios usa la tristeza para probarnos. Dios usa el dolor para probarnos. Dios usa la decepción, la depresión. Dios usa el desánimo, el egoísmo. Mire cuántos gigantes Dios los usa para estarnos probando. Porque no cabe duda que fácilmente nos enorgullecemos, nos inflamos, nos hinchamos. Por eso no confunda hinchazón con gordura. Fácilmente nos confiamos, y entonces es cuando Dios utiliza a esos enemigos para probarnos, hermano, para ver si nuestro corazón de veras está en Dios o ya lo tenemos puesto en otra cosa. Entonces Dios dejó a los enemigos para estarnos probando constantemente, y no los va a quitar, los va a mantener ahí bien alimentaditos, gorditos y con mucha fuerza, para que cuando oigan la voz del llamado de Dios se levanten inmediatamente y digan: muy bien, Dios, ¿a qué horas tenemos que probar a este? Dios dejó a los enemigos para probarnos. Pero también dice ahí el verso número 1 que dejó a los enemigos, dice el verso 2, para que conozcamos la guerra. Gloria a Dios. Dice el verso 1 que los dejó para los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Santo. ¿Sabe usted que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos libera de muchas cosas feas, hermano? Amén. De vicios, de un montón de mañas que Dios nos quita en el momento que aceptamos a Cristo. Entonces, pero Dios deja enemigos para que después en nuestra vida cristiana nosotros conozcamos lo que es la guerra. Y nos demos cuenta que deshacernos de esas cosas cuesta, hermano. Y entonces consideremos a Dios y le digamos: Dios, gracias, porque aquel vicio de fumar que me quitaste no fue nada sencillo, de seguro que te costó. Porque nosotros venimos a Cristo, yo vine a Cristo, fíjese, y el primer vicio que Dios me quitó fue el de fumar. Yo no era un fumador empedernido a los 17 años de edad, pero ya comenzaba, hermano. Ya hasta la forma de los dedos tenía así, mire. Y todo mi anhelo era, o todo mi deseo era, ir a la universidad para fumar, estudiando, fumar tranquilo ahí sin que nadie me estuviera diciendo nada, incluso con el catedrático, porque yo oía que los maestros fumaban con los alumnos, hermano. Los maestros llevaban los cigarros y repartían, y decía: ahí quiero estar yo, ahí quiero estar fumando con ellos. Y que ya mis papás no me están diciendo nada, de nada. Yo ahí libre, soberano e independiente. ¿Qué si a los 17 años antes de ir a la universidad conocí a Cristo como Salvador? Y lo primero que se me fue el vicio del cigarro. Y nosotros, como vemos que Dios hace esas cosas, creemos que todo es fácil, hermano, y que después creemos que podemos agarrar cualquier otro vicio y Dios lo va a quitar igual. Entonces Dios dice, no, te voy a demostrar que las cosas cuestan. Y si te quité ese vicio, me dijo a mí, fue porque me costó. Lo tenías agarrado aquí en la garganta, ¿ve? Pero te lo desarraigué y te voy a demostrar que eso cuesta. Entonces Dios deja a los enemigos para que nosotros conozcamos la guerra, hermano. Y nos demos cuenta que si Dios nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha liberado de muchas cosas, es porque la ha peleado. Que no las cosas vienen, como decía un hermano por allá, es que Dios tiene una varita mágica que toca así al creyente y se le quitan. Dios no es mago, hermano. A Dios le cuestan las cosas. Tiene que pelearlas para lograrlas. Entonces dejó a los enemigos, segunda razón por las cuales los dejó, para que conozcamos la guerra. Y dice Jueces 3:2 que los dejó para que les enseñemos ahora a pelear a los demás. Dice Jueces capítulo 3 verso 2: y esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra. Aquellos que antes no la habían experimentado. Por eso, fíjese que mi tarea aquí, hermano, es enseñarle a usted a que no se meta problemas, hombre. No se meta problemas, hermano. Usted viene conmigo y le digo, mire, por favor, esto se hace así, así, así. Hágalo así. Y va a tener una vida cristiana victoriosa. Pero usted viene y lo hace de otra forma. Usted viene conmigo y me dice, pastor, fíjese que lo hice, pero lo hice así. ¿Por qué no lo hizo así, hombre? Y lo hizo faltándole a Dios, cometiendo pecados. ¿Y qué cree usted que se ganó? Una serie de problemas para su vida cristiana, hermano. Más adelante, los enemigos van a agarrar más fuerza contra usted por culpa de lo que hizo y le van a hacer la vida de cuadritos, como se dice. Va a parecer como que está en una celda, por eso dice vida de cuadritos, así. Encerrado. Y después venía aquí conmigo, pastor, ore por mí, no aguanto. Decir, pero es que, ¿por qué no hizo la cosa como le dije, cabezón? Mi tarea aquí es enseñarle a usted que no se meta problemas, hermano. Porque más adelante los enemigos le van a, van a agarrar fuerza contra usted y la batalla se le va a poner peor. Cuando pudo haberse librado de esas batallas, hermano. ¿Comprende? Pero si usted, hermano, dice, no, yo lo voy a hacer como yo quiero, yo así lo quiero hacer, bueno, hágalo. Entonces los enemigos, hermano, agarran fuerza. Dice aquí que Dios dejó a los enemigos para probarnos, para que conozcamos la guerra y para que le enseñemos a los demás a que tienen que estar peleando, peleando, peleando. Por esa razón Dios dejó a los enemigos. Ahora, ante los enemigos, nosotros tenemos que mantener la lucha, hermano. No se duerma, ¿verdad? Que tiene a su lado, no se duerma, hermano. Estamos en guerra, estamos en batalla, estamos en campaña. No hay que dormirse. No hay que dormirse, hermano. Tenemos que mantener la guerra. Mire, el Señor se lo dijo a Josué, capítulo 1, verso 3. Le dijo, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Amén, ¿verdad? A ver, diga amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Qué bonito es eso, ¿verdad? Pero todo lo que tomemos lo vamos a tener que pelear, hermano. Mire, Dios le dijo a Josué, verso 4, capítulo 1, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, que está hacia la puerta del sol, puesta del sol, será vuestro territorio. Entonces, oye, entonces le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque qué bonito es oír y recibir las promesas de Dios, pero hay que mantenerse peleando, hermano. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Josué. Ahí mira, Josué, toda esta tierra, échale un ojo, mira, hasta allá va a ser tuyo. Norte, sur, este y oeste, ahí vas a vivir bien. Ah, pero tienes que mantenerte peleando, porque esa tierra tiene otros dueños y los tienes que echar de ahí, los tienes que sacar de ahí, y tienes que mantenerte peleando, 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 peleando. Por eso, si algún día a usted le toca descansar en paz, pues me refiero, si le toca morir, hermano, físicamente, no va a decir usted: me ganó la enfermedad. Oye usted las noticias que dicen: y fulano de tal perdió la batalla contra el cáncer, esta mañana dejó de existir. No, usted tiene que decir, saben, yo, si le toca morirse, usted tiene que decir: saben, yo me voy a morir porque Dios quiere que me muera. No porque esta enfermedad me va a ganar, no. Le estoy dando batalla y le voy a seguir dando batalla. Pero si el Señor quiere que me vaya allá, me voy porque Él me está llamando. No porque esta enfermedad me esté matando. Amén. Ya ve, yo por eso le digo a usted: miren, yo uso lentes, no porque esté ciego, hermano, jamás, sino por la edad. Porque yo ya llegué a los 50 y tengo que usar lentes. Pero si usted dice: es que uso lentes porque ya estoy ciego, ah, dale, dale, dale gloria a la enfermedad, dale, dale, y se va a quedar choco totalmente. ¿Sabe lo que es choco, verdad? Ciego. No sé cómo le dice usted. ¿Cómo le dice a los ciegos? Choco. A ver, diga choco, ya le enseñé una nueva palabra. Choco se le dice a los ciegos. Choco, está choco. No mira. Ahora, esa pelea, fíjese, hermano, tenemos que comprender que esa pelea contra los enemigos, el Señor la está dirigiendo. Es cierto que tenemos que pelear, pero es una pelea con inteligencia, hermano, porque el Señor la está dirigiendo. Usted no puede darse el lujo de ponerse a pelear contra cualquier cosa solo porque le enseñaron que hay que pelear y contra el odio y en el nombre de Jesús. No, hermano, es con inteligencia. Tenemos que venir al culto a preguntarle a Dios: mira, Dios, fíjate que me apareció este enemigo, ¿cómo voy a hacer para derrotarlo? Porque Dios está dirigiendo la batalla, no usted. Es Dios. A ver, diga: Dios dirige la batalla. Dice la Biblia que Él es el capitán y va por delante, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Dirigiendo la batalla, dirigiendo la batalla. Él dirige la batalla. Dice 2 de Samuel capítulo 22 verso 29 que es la presencia del Señor lo que nos da la victoria, hermano. Dice ahí: porque tú eres mi lámpara, le dice David al Señor, 2 Samuel 22:29. El Señor alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. ¡Ah, gloria a Dios! Fíjese que es en compañía de Él que somos victoriosos. No es por nosotros, hermano. Si nosotros despreciamos la presencia de Dios, ¿usted cree que va a ganar? Si usted viene a la iglesia y está la presencia de Dios y no aprovecha a disfrutarla, a gozarse en la presencia de Dios, ¿usted cree que va a ganar? No va a ganar, hermano. Es la compañía del Señor lo que nos hace victoriosos. Es aprender a apreciar su presencia. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso es que usted lee en el Apocalipsis que le dice a una iglesia: arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de delante de mí. Dice la Biblia que están los siete candeleros y el Señor está en medio de ellos. Pero hay candeleros que están alejados. Los candeleros son figura de las iglesias, están alejados. Por eso el Señor le dice a esta iglesia: arrepiente, porque si no voy a alejar tu candelero, lo voy a alejar de mi presencia. Y hay muchos, mire, muchas iglesias que no tienen la presencia de Dios, hermano. Usted va ahí, no hay presencia de Dios. Hay gritos, hay cualquier cosa, menos presencia de Dios. Y hay quienes creen que la presencia de Dios no sirve para nada. Si eso era lo que le daba la victoria a Israel en medio de la batalla. Ah, cuando llevaban el arca de la presencia de Dios, entonces eran victoriosos. Por eso los filisteos un día se robaron el arca, porque se dieron cuenta que eso era lo que le daba la victoria a Israel. La presencia de Dios, hermano. Entonces, cuando usted venga a la iglesia, venga y aprecie la presencia de Dios. No crea usted que esto está en todos lados. Vaya a visitar iglesias si quiere, vaya. Y si usted de veras nació de nuevo, se va a dar cuenta que la presencia de Dios no está en todos lados. Tenemos que apreciar la compañía del Señor y agradecerle, porque es su presencia lo que nos hace victoriosos. Dice el verso 31 ahí, segundo de Samuel 22, que es tomando la palabra de Dios lo que nos va a dar la victoria. Dice 22:31: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en él se acogen. Fíjese, la presencia de la compañía del Señor, tomando su palabra, dice el verso 32, que es reconociéndolo a Él, hermano. Por eso hoy en las ofrendas le decía yo: reconozcamos, hermano, que es Dios el que sobrenaturalmente nos provee. Entonces, sobrenaturalmente nos va a abundar para todo. Pero si usted cree que usted tiene porque trabaja, ay, hermano, ¿con qué razón la pobreza lo alcanza? Y no le alcanza lo de la semana. No, usted dígale: Dios mío, tú sobrenaturalmente me sostienes a mí. Yo no soy lo suficientemente inteligente como para hacer fortuna. Eres tú mi proveedor. Eres tú el que me prospera. Eres tú el que me provee. Entonces va a ver que el Señor le va a decir: bueno, vete ahí, tira el anzuelo ahí y vas a agarrar un pececito. Ahí está el dinero que necesito. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y va a ir usted con sus tarjetas y la va a tirar así en una casa, de mala gana la va a tirar así. Y cabal, el otro día se lo van a llamar y decir: mire, aquí encontramos una tarjeta. Usted es don fulano de tal, sí. Necesito ese trabajo, venga. Sí, Señor, ahí está mi provisión sobrenatural. Porque estás creyendo que sobrenaturalmente yo te sostengo. Pero si nosotros creemos que es el color de la tarjeta que mandamos a hacer, es que qué bonita. ¿Cómo no me iban a llamar? Sí, lo van a llamar. Pero el dinero se le va a esfumar, hermano. Y entonces venimos aquí y decimos: vamos a recoger las ofrendas, hermano. Usted se queda con los brazos cruzados así, mire. Pero ni para pagar la luz me alcanza. ¿Cómo voy a dar yo ahí? Pues sí, la pobreza lo agarra, hermano, porque nuestro proveedor sobrenatural es Dios, ¿comprende? Es reconociéndolo a Él. Mire cómo lo decía David, 22:32. Segunda de Samuel, dice ahí: pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? ¡Ah, gloria a Dios! Él es el poderoso. Él es el poderoso. Venga conmigo, Él es el poderoso. Él es el poderoso. Y con Él nosotros somos poderositos. Porque de tal palo tal astía. Pero no se lo crea, hermano, como para que después usted diga: ah, es que como yo soy poderosito, porque se le va a deshacer todo. Mientras usted se mantenga tomado de la mano del Señor, el poderoso le va a transmitir su poder a usted. ¡Ah, gloria a Dios! Así funciona eso. Así trabaja eso. Entonces, es el Señor el que dirige esa pelea con su presencia, con su palabra, con su reconocimiento y entregándole toda la gloria y la honra a Él. Mire cómo lo decía David, 2 Samuel 22:33. Dice: Dios es mi fortaleza poderosa, y Él, y el que pone al íntegro en su camino. Dice el verso 34: Él hace mis pies como de ciervas. Mire, le está dando toda la gloria a Dios, ya ve. Y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Ya ve qué reconocimiento, qué gloria, dándole toda la gloria y la honra al Señor, hermano. Cuando nosotros hacemos eso, oh, entonces nos viene la victoria. ¿Ya ves cómo tenemos que pelear? Por eso dijo el profeta: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Démosle un buen aplauso al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque la honra y la gloria son para Él. Mire, dice 2 Samuel 23:38. Oiga cómo David lo decía. Entonces David decía: perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los pulvericé como polvo de la tierra, como lodo de las calles los trituré y los pisé. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué victoria más tremenda, ¿verdad? ¡Ay, hermano! Si nosotros seguimos esto que David enseña ahí, jamás, jamás vamos a estar haciendo tratos con los enemigos, hermano. Jamás, jamás. Jamás le va a estar usted diciendo al enemigo: déjame ver un ratito, solo un poquito. Jamás. El enemigo le va a decir: va, mira, pues, va, mira, solo miraba, ya miraste, va. Otro poquito. Jamás. Porque usted va a tener a sus enemigos bajo la planta de sus pies, hermano. Es por eso que el Señor dejó a los enemigos para enseñarnos a pelear, para probarnos y para que les enseñemos a los otros a pelear. Para enseñarles que esto es una guerra constante, hermano. Y si usted cede un poquito, el enemigo le va a lograr sacar concesiones. Por eso el apóstol Pablo decía: miren, ¿qué queda para aquel que ha pecado después de conocer a Cristo y ha pecado deliberadamente, sino una sola horrenda expectación de juicio? Porque ya no hay esperanza. Usted dirá: pastor, ¿pero acaso no existe la reconciliación con Dios? Sí, hermano. Si usted le cede derechos al enemigo y usted viene y se arrepiente, Dios lo perdona. Pero las consecuencias se quedan vigentes. Eso fue lo que le pasó a David ahí. Un día Israel se rindió ante los gabaonitas. Dice Josué 9, capítulo 9, verso 3, que los gabaonitas los engañaron, hermano. Lea conmigo esto y va a ver qué interesante. Libro de Josué, capítulo 9, verso 3, dice que cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados. Fíjese que estos se enteraron las victorias que Dios estaba dándole a Israel, y como los gabaonitas vivían allá dentro de Canaán, dijeron: de seguro que ahorita vienen contra nosotros y nos van a aplastar. Y entonces se vistieron todos de ropavejeros y se fueron a hablar con Josué y le dijeron: mire, señor Josué, nosotros somos gente que venimos de una tierra muy lejana, nos parecemos a los magos del oriente, venimos de tan lejos que cuando salimos nuestra ropa era nueva, y fue tan largo el viaje que mire cómo venimos todos envejecidos. Dice que llevaban pan lleno de moho. Dijeron: mire, cuando salimos este pan estaba fresco, pero ha sido tan largo el viaje que mire cómo se enmoheció, le salió moho. Entonces Josué y dijo: ¿y por qué vinieron? Bueno, porque hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes y queremos ser parte de ese gran Dios. Entonces dice que Josué vino y le dijo a los ancianos de Israel: miren, oigan lo que dicen estos hombres. Y los ancianos de Israel dijeron: pobrecitos, ayudémoslos, al fin y al cabo tenemos que darle de comer al hambriento. Y los engañaron. Dice el capítulo 9, verso 14, que nadie le consultó al Señor. Dice: y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Se les olvidó que estaban yendo a la iglesia, hermano. Se les olvidó que tenían un pastor. ¿Sabe usted que la oveja necesita pastor, verdad? A ver, diga: la oveja necesita pastor. A ver, dígale que tiene a su lado: usted necesita pastor, hermano. Si es oveja. Ah, pero hay momentos en que la oveja siente que es mejor que el pastor. Entonces la oveja dice: no, ¿para qué voy a ir a hablar con el pastor? Por cierto, está muy ocupado. Porque ese es el pretexto que todo el mundo pone. Es que el pastor es un hombre muy ocupado. Es tan ocupado que no contesta nunca el celular. Pues sí, porque el celular es un teléfono privado particular, hermano. No es público. El teléfono público está aquí en la oficina. Entonces usted me llama al celular y yo miro ahí que usted también lo tiene privado, anónimo, tampoco le contesto. Pero si me aparece su nombre ahí, digo: oh, es el hermano fulano, le contesto. Pero me aparece un teléfono que no conozco, digo: no, este saber quién será. Peor si es un cobrador. Entonces dice: no, pero se mantiene tan ocupado. Hermano, así dijeron estos: no, ¿para qué le vamos a consultar al Señor, hacer un culto, preguntarle? Ay, qué aburrido. Mejor tomemos la decisión de perdonar a esta gente pobre, vienen de lejos, saber de dónde vienen, perdonémoslos. Y los perdonaron. Dice Josué 9:15 que hicieron un pacto con los gabaonitas y les dijeron: muy bien, entren a vivir aquí, pues nunca los vamos a matar ni les vamos a hacer daño. Y era un voto de pobreza, hermano, porque dice que iban vestidos de pobreza. Mire el error que cometieron. Mucho tiempo después, fíjese, unos cuantos cientos de años después, los gabaonitas los comenzaron a estorbar. Porque estos, cuando los gabaonitas llegaron ahí, hermano, no se pusieron a pensar que estos se iban a multiplicar. Y como parecían latinos, se multiplicaban rápido, hermano. Y ve que aquí están asustados ya en este país, porque dice que en el 2040 nosotros vamos a ser mayor que cualquier raza que hay aquí. Pero es que somos buenos para multiplicarnos, hermano. Especialmente, no les digo quiénes, pero nos multiplicamos. Y cuando se multiplicaron, les empezaron a dar problemas. Por eso al enemigo no hay que darle tregua, hermano, porque se crece. Y ha crecido después. Nos hace la vida imposible. los empezaron a estorbar. Y entonces dice Primera de Samuel 14:47 que Saúl combatió contra todos. Cuando Saúl fue rey, dice 14:47 que asumió el reinado sobre Israel y luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Fíjese que cualquiera lee eso dice así como la hermana: gloria a Dios. Pero mire, Saúl peleó, pero sin la dirección del Señor, hermano. Por eso tenemos que entender que si queremos la victoria, tenemos que venir a la iglesia a ver la presencia de Dios. Tenemos que tomar su palabra, tenemos que darle la gloria y honra a Él, y tenemos que reconocerlo a Él en todo. Entonces vamos a pelear con entendimiento. Pero Saúl no hizo eso, hermano. Saúl le dijeron: mira, esos son los enemigos. Y empezó a echarles bala a todos, hermano. Empezó a matar y a desollar y hizo pedazos a todos los enemigos. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 10, verso 1, que hay quienes tienen celo, pero sin entendimiento. Mire conmigo, Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, escribe el apóstol Pablo ahí a los romanos, y dice: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por Israel, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Mira, si hay creyentes en las iglesias, tienen celo de Dios. Les cae mal ver que alguien sea mal portado, que le falte el respeto a la autoridad en la iglesia. Le cae mal ver que alguien esté en desorden en la iglesia. Tienen un celo terrible. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero sin entendimiento. Y eso no sirve de nada, hermano, porque solo sirve uno de estorbo. A ver, diga: estorbo. Solo sirve uno de estorbo. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 10 que Israel, sí, son celosos de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Dice otra versión ahí: sin entendimiento. Porque tantos celosos eran de Dios que vino el Señor Jesús y lo mataron. Ah, pero si usted le pregunta a ellos, le van a decir: es que teníamos celo de que nadie nos engañara. Y mataron al Hijo de Dios, hermano. Porque eran tan celosos que no se dieron cuenta que estaban en contra de Dios. Hay quienes nos volvemos a veces tan celosos de la obra de Dios, pero sin entendimiento, hermano. Eso no sirve de nada, eso sirve de estorbo. Dice ahí en Samuel, 1 Samuel 21:2, ¿qué eso le pasó? Eso le pasó a Saúl. Segunda de Samuel, perdón. Ahí donde estamos estudiando. 21:2, segunda de Samuel 21:2. Y el rey, y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos y los hijos de Israel que habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su, ¿qué lee usted ahí? En su celo por los hijos de Israel y de Judá. Mire lo que hizo Saúl, hermano. Ah, pero si usted le pregunta, va a decir: no, es que yo estaba celoso de cuidar la obra de Dios y no quería que ningún enemigo se metiera. Pero un celo sin entendimiento. ¿Por qué? Si tanto celo tenía, ¿por qué no se puso a orarle a Dios? Mira, se parece a nosotros, hermano, que estamos tan celosos de la obra de Dios que nos cae mal cuando vemos a alguien en desorden. Y en lugar de orarle a Dios mejor primero y preguntarle: Dios mío, ¿qué está pasando con este? Mira lo que está haciendo. Nos ponemos a pelear contra ellos o contra todo el mundo y resultamos cortándole la cabeza y destruyendo la obra de Dios. Está bueno que usted sea celoso, pero con entendimiento, hermano. Por eso le he enseñado a usted que cuando nosotros nos enteramos o llegamos a saber de que alguien tiene problemas, es para que oremos e intercedamos por esa persona. No para que nos pongamos a hablarle a todo el mundo y a decirle: mira, ten cuidado con ese fulano, porque ese se lleva a todos los hombres de la iglesia. No es para que salgamos a decirle a todo el mundo: ten cuidado con el pastor, porque aquel pastor se roba los diezmos. Si usted mira que de repente que el pastor se roba los diezmos, no es para que lo ande contando, mucho menos para que se vaya a quejar al IRS, sino para que se ponga a orar y a decir: Padre mío, ten misericordia, por favor. Mira lo que estoy viendo en la iglesia, mira lo que me estoy enterando, ten misericordia de aquí. ¿Qué está pasando? Ayuda a este hermano, a esta hermana, por favor, fortalécelos. Que agarren fuerza espiritual para vencer el mal. Pero somos tan celosos que sacamos rápido la espada, hermano. Y nos dejamos ir contra el que tiene problema y le cortamos la cabeza. Después averiguamos qué pasó. Por eso ahuyentamos a muchos de la iglesia. Mucha gente por eso se va, porque dicen: uy, no, es que hoy fue el primer día que fui a la iglesia. ¿Y saben qué me dijo un hermano ahí? Que tuviera cuidado con fulana y mengano. Y yo es la primera vez que voy, no sé nada de ahí. Y me están hablando ya mal de los que están ahí. ¿Qué será cuando ya esté yo ahí? Entonces ya no vienen. Somos celosos, pero tontos, hermano. No sabemos buscar entendimiento. Mírese Saúl, tan celoso era de los hijos de Dios que agarró parejo con todos y se pasó llevando a los gabaonitas. Dice 2 Samuel 22:2 que Saúl peleó sin la dirección del Señor. 22:1 dice: y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Mire, el Señor está diciendo eso ahí. Quiere decir que Saúl estaba matando a los enemigos sin la dirección del Señor. Saúl sacó la espada y empezó a matar a todos, y el Señor se quedó viendo asustado, diciendo: uy, qué miedo este. Ah, pero Saúl sacaba la espada y cada vez que mataba a un enemigo decía: es por el celo de la casa de Dios me consume. Y se pasó llevando a los gabaonitas, hermano, que tenían un pacto con Israel y con Dios. ¿Ya ve qué problema tan terrible es la guerra? Nosotros tenemos que pelear, sí, pero con la dirección de Dios. No se cree usted el muy ni la tan tan, porque aquí el que no patea, peizca. El que no es gordo es chibolón. El que no aruña, araña. No se crea que usted aquí el muy santo, el muy, porque también cojea con la pata. Y un día esto lo vamos a mirar y nos vamos a reír. No se cree usted aquí el muy celoso que saca la espada y corta, para que un día le van a cortar la cabeza a usted. Si todos vamos en este mismo asunto, hermano. Mire, Saúl se hizo sangriento. Así ve el Señor a los creyentes a veces, que se creen tan celosos que cortan cabezas, hermano. Los ve sangrientos, las manos llenas de sangre. Dice la Biblia: ¿quién entrará a tu monte santo y a tu templo santo, oh Dios? El limpio de manos, que no se ha manchado las manos con sangre. Usted rápido dice: no, yo no he matado a nadie. Sí, pero ha hablado mal de los hermanos, los ha puesto en mal en otros lados. Eso es mancharse las manos con sangre, hermano. Y usted viene y levanta las manos delante. ¿Usted cree que Dios ve con agrado sus manos? No, porque las tiene manchadas con sangre. No, esta batalla hay que pelearla, pero con sabiduría, con entendimiento, hermano. Por eso le he enseñado a usted que si de repente usted se entera de algo o quiere saber algo, venga y pregúnteme a mí. A ver, míreme para acá. A mí. To me. No le esté preguntando al hermano que está a un lado, ni porque no saben nada. ¿Y qué les importa? Usted venga y pregúnteme a mí. Dígame, pastor, me enteré de esto y esto. ¿Qué está pasando? ¿O es cierto o no es cierto? Pero no le esté preguntando a todo el mundo, ni le esté diciendo, porque hermano, los hermanos vienen a adorar a Dios aquí. No les importa nada. Porque es peligroso. Podemos resultar cortándole la cabeza, dañando a alguien que no tenemos que dañar. Ah, pero como somos muy celosos, nos volvemos sangrientos. Mire, Saúl peleó sin la dirección del Señor, hermano, porque destruyó lo que tenía que respetar. Tenía que respetar a los gabaonitas. Si tan solo hubiera peleado con la dirección del Señor, si hubiera dicho, ¿sabes qué? Mátate a aquellos y a estos. A los gabaonitas no los toques, porque esos tienen un pacto conmigo. Respétalos. No los hubiera tocado. Ah, pero esa falta de dirección le trajo consecuencias a Israel, hermano, al pueblo de Dios. Dice que, según de Samuel 21:1, los atacó la pobreza. Dice que hubo un hambre por 3 años consecutivos. Y todos se somataban el pecho y decían, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y David decía, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué el pueblo está pobre? Ya no diezman, ya no ofrendan, ¿qué pasa? Entonces Dios le habló y le dijo, ¿quieres saber qué pasa? Es por la culpa de Saúl. David hubiera dicho, Dios mío, eso fue otra administración, ese fue otro rey, ahora yo soy el rey, ¿qué me importa lo que se hizo? No, pero las consecuencias no importan. No están viendo quién está o quién no está. Vienen las consecuencias y nos agarran a todos, hermano. Los atacó la pobreza. 3 años sin llover. Dice que hubo un hambre terrible. Y a los hijos de Dios no les tiene que pasar eso, hermano. ¿Comprende? No nos tiene que pasar eso. Si de repente nos pasa, lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, ¿no será que estoy peleando yo a ciegas y a tientas? ¿No será que estoy cortando cabezas por todos lados? Y te estoy ofendiendo a ti. Mire, les viene una pobreza terrible. Dice 21:3. Que David tuvo que negociar con los gabaonitas para terminar con esa maldición. Mire, hasta dónde se humilló. David, dice que David, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué debo hacer por vosotros y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Mire, hay maldiciones que a veces nosotros mismos nos echamos nosotros mismos por no saber pelear con entendimiento, hermano. Y eso nos atrasa, eso nos acarrea problemas. David le dijo a las gabonitas, necesito la bendición de ustedes, la necesito, porque solamente así para la maldición que hay en el pueblo. Dice el verso 5 y 6 que la maldición finalmente Dios la quitó de Israel y cayó sobre los hijos de Saúl, hermano. Mire conmigo ahí, 22, 5 y 6. ¿Qué le dije? ¿22 o 21? Ah, no, despierta, hermano. ¿Qué le dije? 21, 5 y 6. Dice ahí, y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo: los entregaré. Mire, David tuvo que llegar al extremo de negociar con sus enemigos, y los enemigos le dijeron: queremos a los hijos del rey. ¿Cómo no? Le digo, va, llévenselos pues. Los agarraron, los amarraron y los ahorcaron. Y David todavía dijo: ¿saben qué? Háganme el favor de ahorcar a estos otros 3 más, a ver si los entregó. Bandidos, culpa de ellos, estamos emproblemados en la iglesia, dijo David. Se los llevaron y los ahorcaron, hermano. Ese día dice que comenzó a llover en Israel y se vino la prosperidad otra vez. Mire, nosotros a veces acarreamos maldiciones porque no sabemos pelear con entendimiento, hermano. Venimos a la iglesia y no aprovechamos la presencia de Dios. Venimos a la iglesia y no escuchamos la palabra de Dios. Venimos a la iglesia y no le damos la honra y la gloria a Él. Venimos a la iglesia, hermano, y no le damos el reconocimiento debido a su nombre. Y entonces venimos y no tenemos para ofrendar, mucho menos para diezmar. La pobreza nos está jalando ya para atrás, hermano, porque estamos cortando cabezas, peleando la batalla. Sí, somos guerreros y peleadores, y cualquiera que se pone enfrente nos lo llevamos por delante sin entendimiento. Y a veces el pastor se pone por delante y nos lo llevamos también, hermano. Y es el pastor. Ah, pero decimos: perdone, no lo vi, no lo vi, que como está tan delgadito no se ve. Ah, pero si peleáramos con la dirección del Señor, no seríamos sanguinarios, seríamos guerreros. Una vez le preguntaron a un miembro del ejército de aquí: pero al estar usted en el ejército, ¿no es matón? No, digo, yo no soy matón. Pero no mata al enemigo. Oh, digo, eso es otra cosa. Yo mato al enemigo, pero el enemigo es enemigo. No lo miro como ser humano, sino como enemigo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y un matón? En que el matón mata a seres humanos, pero yo mato al enemigo. Y por matar al enemigo, mire, le dijo, todas las medallas que tengo. Y al matón no le dan medallas, al contrario, lo meten a la cárcel y lo condenan a muerte. Pero ¿cuál es la diferencia si está matando ser humano y ser humano? Ah, en que este ser humano para ellos es un perro, es un salvaje, es un enemigo, es lo peor, hay que matarlo. Pero para el matón no, el matón sí es un ser humano, al que se está escabechando. Y al que mata al enemigo lo condecoran y lo declaran héroe nacional. Ah, es que eso es pelear con entendimiento, hermano. Imagínense si el del ejército viniera aquí con la metralleta y nos mata a todos. A todos ahorita aquí, les voy a decir: no, no es contra nosotros, es en Irak el asunto, hermano, anda ya. Ay, perdón, es que no me di cuenta, que yo pensé que estaba en Irak, va a ser este tonto sin entendimiento, hombre. Está matando a su misma gente. Entonces sí lo declaramos matón y a la pena de muerte. Así somos nosotros a veces. Venimos a la iglesia viendo quién nos las debe. No, buscando quién nos las paga, no quién nos las debe. Y le disparamos al que se nos pone enfrente. No es a él, hombre, él es tu hermano. Es al diablo al que hay que dispararle, hermano. Es al enemigo que nos está atormentando. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Sabe? Los gabaonitas hicieron un pacto, y cuando hicieron un pacto, cuando Josué se dio cuenta que lo habían engañado, Josué los llamó y les dijo: miren ustedes, ¿por qué nos engañaron? Pues ahora, les dijo, siervos de nosotros van a ser toda su vida. Y los pusieron a carrear leña y a servirle a las tribus de Israel. Un favor les estaban haciendo, hermano. Y aquellos tenían en Israel esclavos, porque los otros voluntariamente llegaron a ofrecerse. y viene Saúl y los mata. El día que Yeshua Abraham salió a recoger la leña, dijo, ¿y la leña? ¿Y el que me la traía? Allá estaba colgado en un árbol. Dijo, ¿quién mató al que me traía la leña? Saúl el rey lo mandó a matar porque es gabaonita. No, hombre, si me hacía el favor de traerme la leña aquí. Se fueron con David. Si le mire, rey David, si Saúl mató a todos los gabaonitas. ¿Y ahora quién nos trae la leña? Nadie. Mira el mal que les hizo. Al fin y al cabo, los otros habían aceptado ser del pueblo de Dios y vivir con ellos, sirviéndoles. Y viene Saúl y los mata por no tener entendimiento, hermano. Mire, un día ya mi pastor tuvo que abrir una iglesia, fíjese. Una iglesia aparte, en tal lugar. Y mandó a ciertos miembros de la iglesia a hacerse miembros allá. Y les puso un pastor. Porque resulta que en la iglesia comenzaron a convertirse gente de mucho dinero, hermano. Dueños de grandes empresas, grandes empresarios, y comenzaron a llegar a la iglesia. ¿Y sabe qué hacían los hermanos? Sacaban la espada y les cortaban la cabeza, hermano. Como eran ricos. ¿Y sabe cómo le cortaban la cabeza? A ver, pregúntale que tiene un lado. ¿Sabe cómo le cortaban la cabeza? No sabe, ¿verdad? Prestándole dinero, hermano. Llegaban los hermanos. Hermano, fíjese que supe que usted es dueño de las empresas. Sí, necesito $1,000. Mi familia no tiene que comer. Y aquellos, pues ni muy eran creyentes, empezaron a dar. De repente se dieron cuenta que estaban repartiendo dinero por todos lados, hermano. Y uno de ellos se fue a quejar con mi pastor. Le dijo, mire, hermano, es cierto que nosotros tenemos y todo, pero venimos a la iglesia a adorar a Dios, no a prestar dinero, hombre. No somos bancos. Entonces mi pastor se enojó. El pastor dijo, ¿qué está haciendo la iglesia, hombre? ¿Por qué están matando a estos pobres? Si lo que quieren es buscar a Cristo. Entonces hizo una iglesia aparte. Decían, la iglesia de los ricos, sí, porque no podían estar con nosotros porque les cortábamos la cabeza. No le digo que no tenemos entendimiento, hermano. Viene alguien a buscar a Cristo y empezamos a ver qué tiene, si nos presta, si nos da, y lo ahuyentamos. Después aquellos ya no querían ir al culto. Y mi pastor los buscó y le digo, ¿qué pasó a ustedes? No, dije, no, es que ahí todo mundo nos pide dinero. Solo termina el culto y empiezan a prestar, ni modo, nosotros les damos, pues. Ni estamos esperando que nos paguen, dijeron. Pero no vamos eso a la iglesia, hombre. Bueno, nosotros queremos adorar a Dios. Entonces, mi pastor dijo, no, los tengo que cuidar. Ustedes los tengo que cuidar especialmente. Si no, los van a matar estos. Entonces les puse una iglesia aparte. Digo, yo voy a ser su pastor, pero les voy a poner un pastor ahí interino y de vez en cuando voy a ir a predicar allá. Y solo así se reunieron en paz hasta el día de hoy. ¿Ya ve cómo nosotros peleamos? Estamos, la pobreza ya nos jala el saco, hermano, y estamos viendo a quién le cortamos la cabeza para que nos suelte la billetera. No, hermano, hay que pelear con entendimiento. No se trata únicamente de repartir espadazos y ver a quién le cae. No, hay que pedir la dirección de Dios. Comenzando con apreciar la presencia de Dios. Comenzando con apreciar que Él está en medio nuestro. ¡Ah, gloria a Dios! Y que la batalla no es nuestra, es de Él. Es de Él. Por eso yo termino diciéndole que la orden que tenemos del Señor es la de pelear contra los enemigos. Si la lucha se nos hace larga y difícil, no nos rindamos, hermano. Porque vamos a terminar pactando con el enemigo. Y el enemigo nos va a sacar derechos. Los pactos que hagamos como hijos de Dios les afectará a nuestras generaciones en el futuro, hermano. Será pastor, pero yo, ¿por qué ahorita peleo contra los pactos que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos? Porque ellos no eran creyentes. Entonces, sí, peleamos contra esos pactos sin mirar qué hicieron, lo rompemos. Pero los pactos que haga usted ahora, hermano, nuestros hijos van a tener que buscar más de Dios, para cuando un día los agarre la enfermedad, los agarre la pobreza, los agarre cualquier cosa, ellos tengan que decir: Padre Santo, ¿qué pasó? ¿Por qué me está atacando este asunto? ¿Qué haría mi papá y mi mamá en la iglesia? ¿Qué pacto harían con el enemigo que me está atacando este? Van a tener que buscar más de Dios, para que el Señor les diga: tené cuidado, tu papá en cierto tiempo, cuando se rindió, entregó estos derechos. No toques eso, por favor, ni digas nada, porque te va a ir peor. ¿Comprende? Tenemos que pelear con entendimiento, hermano. Los pactos que hagamos como hijos de Dios les va a afectar a nuestras generaciones. Por eso no cometamos el error de rendirnos. Ahora diga conmigo: el error de rendirnos. Porque si nos rendimos, nuestras generaciones en el futuro van a sufrir, así como David. Josué se rindió, Saúl descabezó y a David le cayó la pobreza encima, hermano. Esta es una guerra que se pelea con entendimiento. Amén. Amén. Mira, cierre sus ojos, por favor. Gloria a Dios. El enemigo se venga como río, dice la Biblia. De eso Dios nos librará. Aunque el enemigo lo ataque y lo desespere, hermano, confíe en Dios, confíe en Dios. Acepte la dirección que Dios le da. Venga, llénese de la presencia de Dios. Venga, reciba la palabra de Dios. Venga, glorifique el nombre de Dios. Y Dios lo va a dirigir, Dios lo va a dirigir. Y el enemigo va a caer. Pero no se rinda, no se rinda. Porque más adelante las consecuencias se van a venir sobre usted y su descendencia. Somos llamados por Dios para pelear, y tenemos que seguir peleando. ¿Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto y decirle: Dios mío, dame fuerzas para pelear? Dame fuerzas para pelear. Envíame tu palabra, envíame tu presencia, oh Dios. Que mis labios glorifiquen tu nombre siempre. Que mi vida reconozca que eres tú el poderoso, que eres tú el grande, que eres tú el fuerte, que eres tú el gran Dios y poderoso Dios. Que yo siempre pueda reconocer que la gloria y la honra es para ti, Señor. Dígale: yo quiero reconocer que tú eres el digno de toda gloria.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Vemos batallas, hambruna, carencia y dolor, ansiosos que en desierto.